COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. En 2023, más de 190.000 trabajadores se dieron de baja en la provincia de Málaga. Bajas con una duración media de 37 días, por debajo de la media nacional. En España, las bajas duran de media más de 40 días, según datos de la Seguridad Social. Hablamos del proceso conocido oficialmente como incapacidad temporal, que es la situación en la que se encuentran empleados impedidos temporalmente para trabajar por una enfermedad común o profesional, por accidente, sea o no de trabajo. Bueno, pues hoy en COPE te estamos hablando de bajas laborales. La mayoría de las bajas de larga duración están perfectamente justificadas por un informe médico, pero también hay casos en los que el trabajador, mientras está de baja, realiza otras actividades laborales incompatibles con su patología. Cuando una empresa sospecha que el trabajador puede estar incurriendo en este fraude, puede acudir a un detective privado para que se haga un seguimiento de la actividad del empleado mientras está de baja.
Suelen ser las contrataciones ya de casos que están son casi como muy, sería demasiado evidente, y es cuando acuden a los despachos de detectives. Y los sectores son múltiples, puede ser cualquier sector servicio, que es casi el que más acumula, pero por la incidencia que tiene, por ejemplo, la provincia de Málaga o la región de Andalucía, pero puede ser absolutamente cualquier sector.
Enrique es detective privado en Málaga y la mayoría de los casos que llegan a su despacho son de este tipo. Una vez que la empresa lo contrata, se pone en marcha.
Pueden ser seguimientos, pueden ser esperas, pueden ser vigilancias, pueden ser incluso vigilancia documental, incluso vigilancia informática.
Asegura que en sus años de experiencia se ha encontrado de todo.
Gente que, por ejemplo, ha estado de baja por la espalda y en sus ratos libres era monitor de aeróbic, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de cosas pues rayan lo absurdo, pero ocurren cuando lo hemos encontrado.
Y una vez que recaba las pruebas, las plasma en un informe. En muchas ocasiones no llega al juzgado porque hay un acuerdo entre abogados, pero si el caso llega ante el juez, las pruebas recabadas por este detective suelen ser válidas.
Porque se está aportando pruebas, ¿no? No solamente la palabra del detective, que no suele ser puesta en duda por ningún juez nunca, pero sí es cierto que como va sustentada por un informe contundente, más la testifical del detective en sala, pues al final terminan siendo pruebas concluyentes.
Pues esa sin duda es la noticia de esta jornada, la del 29 de febrero, una jornada que no vamos a volver a vivir hasta dentro de 4 años, por cierto. Los saludos de Pedro González, comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy es jueves, estamos en víspera ya de fin de semana y evidentemente los jueves hacemos un pequeño recorrido por nuestra agenda de ocio, por cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga durante el fin de semana que prácticamente comienza mañana mismo, mañana viernes. Hoy el cierre musical, por cierto, lo va a poner una cantante y compositora malagueña, se llama Julia Martín, que esta tarde tiene concierto aquí en su tierra, en su casa, en su tierra natal, en Málaga. Así que con ella hablaremos y con ella cerraremos musicalmente el programa de hoy. Nos interesa también saber el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en el litoral por la tarde. El viento va a soplar moderado del noroeste y las temperaturas con poquitos cambios. Mañana la máxima la va a dar Málaga capital, 21 grados. A 20 grados llegaremos en Vélez Málaga, a 19 en Marbella, 16 en Antequera y 15 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por la provincia de Málaga?
Pues todo fluido, excepción de la zona de San Pedro, sentido Cádiz, que hay un poco de retención.
Estupendo, gracias María José.
Hasta luego, adiós.
Vamos hasta el centro de gestión local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, de momento el línea general es bastante fluido, un poquito más intenso en torno a la Plaza Manuel Azaña, pero con normalidad. Como siempre recomendamos usar transporte público y también recordamos que a partir de mañana pues ya vuelve el túnel de las Cazabas, se vuelve a circular en doble sentido ya con motivo del fin de las obras.
Estupendo, pues nos alegramos que nos ha tenido en vilo y nos ha tenido con el tráfico regulera durante muchísimos meses. Gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Dermalife.es, Restaurante La Caracola, Aquastop Humedades, Asador Iñaki y Jungle Family.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, pues nos vamos a ir de ruta a recomendarte alguna para este fin de semana. Casi siempre suele coincidir con alguna fiesta que tiene que ver con la gastronomía. Y este caso, el de hoy, también. Se va a celebrar este fin de semana la Hinojá de Algatocín. Vamos a recurrir, como siempre, para hacer esta ruta a nuestro periodista especializado en turismo rural, gastronómico y de interior, Javier Almellones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿dónde está Algatocín? Que a mí me suena ya por la Sierra de las Nieves o por la Serranía de Ronda, ¿no?
Pues lo segundo, Serranía de Ronda. Está lo que se considera el Bajo Genal, o sea, muy cerca del Genal, aunque el pueblo está bastante elevado y no está, digamos, no está en la ribera propiamente dicho, sino que, bueno, pues está en uno de los laterales, digamos, de los dos lados del valle, pues antes de llegar a Benarrabá, entre Benarrabá y Benalauría, sí, prácticamente se puede ubicar un poco el pueblo, que tiene incluso un poco de su territorio metido también en el Valle del Guadiaro, ¿no? O sea, que es un pueblo con una extensión considerable.
Muy bien. Bueno, una extensión considerable y con una fiesta muy gastronómica, la de este fin de semana. Tiene que ver con los hinojos, supongo, ¿no?
Efectivamente. La hinojá, el plato principal es el potaje de hinojo, que es el que, digamos, brilla y se degusta durante el fin de semana. También se podrá ver cómo se elabora. Y además te dan un poco una vuelta para que no solamente se vincule el hinojo a ese potaje, que por supuesto es un plato que podemos encontrar en buena parte de la provincia y que es un plato espectacular de toda la vida, sino también que hace un concurso de donde el hinojo tiene que ser un ingrediente protagonista para que se amplíe y para que se rescate incluso alguna que otra receta perdida. E incluso, fíjate, hay una receta que también le da mucha importancia, aunque no tenga nada que ver con el hinojo, que es lo que le llaman allí las tortillitas de cuchara. Y tú dirás, ¿eso qué es?
Lo primero
que yo pensé en su día cuando lo leí, hace unos cuantos años, era pues una tortilla que se tiene que comer con cuchara porque está algo líquida. No tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Los que han hecho tortillitas de bacalao me van a entender perfectamente, o las parpuchas, como le llaman en otros sitios. Esto viene a ser como una tortillita de bacalao, solo que en lugar de bacalao lleva acelga, prácticamente. Entonces, ¿por qué lo de la cuchara? Porque cuando la echamos en la sartén, viene hirviendo, la mezcla de la acelga con la harina, el huevo, todo lo que lleva las tortillitas, y se fríen así, ¿vale? Entonces, no es que se vaya a comer con cuchara, sino que son tortillitas que necesitamos la cuchara para poder elaborarlo. Así que esta es la famosa tortillita de cuchara, que allí están muy orgullosos también de ella. Y una receta, bueno, pues muy saludable, que ahora diríamos vegana, pero que, bueno, fíjate, estamos en el mes que estamos, en los días que estamos en cuaresma, se adapta perfectamente al periodo litúrgico, para las costumbres, ¿no?, que perduran durante muchos años en los pueblos de la provincia de Málaga, y esto es parte, una prueba, ¿no?, una muestra más de ello.
Está claro. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener gastronómicamente. Lo que pasa es que esto, la fiesta dura dos días, porque es el 2 y 3 de marzo, es decir, el sábado y domingo. No solamente de este tipo de cosas se vivirá allí en Algatocín este fin de semana, ¿no?
No, además habrá música en directo, y sobre todo también lo que se hace mucho en los últimos años en estos pueblos es hacer visitas guiadas, porque no nos podemos quedar solamente en una degustación gratuita, incluso aprender un plato, sino que también la excusa es también conocer un pueblo como Algatocín, que es maravilloso, que tiene unas vistas espectaculares al Valle del Genal, y que, bueno, además es un municipio que, como te decía, tiene parte de su territorio en un lado y en otro, y bueno, vamos a poder conocer su fuente histórica. Tiene una fuente del siglo XVIII, la de San Antonio, que es, bueno, pues una joya de la etnografía, porque fíjate, el siglo XVIII que haya perdurado, además que tiene estéticamente, se nota que es de esa época, no se ha restaurado apenas, o si se ha hecho con mucho mimo para no perder, digamos, esa fisionomía. Y después tiene unas calles pues adornadas con macetas, bueno, muchos pueblos andalusíes, ¿no?, de origen andalusí. Y después la iglesia que tiene en la torre tiene un colorido especial, tiene un color ocre, a diferencia de las iglesias, digamos, que estamos acostumbrados a que sean blancas, encaladas. Esta tiene un color llamativo porque desde la carretera, cuando vayamos de ronda a Algeciras y vamos a Algatocín este fin de semana, distinguiremos a Algatocín por su torre, por la torre de la iglesia del Rosario, que es el templo que tiene este municipio. Y después, bueno, tiene incluso una aldea que se llama Salitre, que también es muy bonita y que está ya pegadita al río Guadiaro. O sea, que como te decía, es un término municipal amplio, con muchas vistas espectaculares. Y en estos días, pues si vamos tempranito al Algatocín, nos puede sorprender una niebla que suele haber en el Genal y el Guadiaro, que es como si fuera un mar de nubes, ¿no?, por debajo de nosotros. Eso también puede ser una cosita muy bonita de ver, y no es peligrosa porque es verdad que se ve sobre la ribera, y como te decía, el pueblo está mucho más elevado, y digamos, el contraste es espectacular.
Qué bonito. Pues Algatocín, un pueblo para descubrir, y más este fin de semana en el que celebran esa famosa Hinojá, esa fiesta en torno al potaje de hinojo, que es la fiesta gastronómica por excelencia de esta localidad de la Serranía de Ronda, y que llega ya en esta edición a la número 12. Pues Javier, como siempre, gracias, y en 7 días nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. Y a las 4:22 no abandonamos la provincia. Hemos estado específicamente en Algatocín por aquello de hacer una rutita este fin de semana que nos lleve a conocer lo que es la Hinojá y a probar la Hinojá, evidentemente. Pero, como digo, no abandonamos la provincia, porque te quiero hablar no de una ni de dos, sino de 3 cosas que tienen que ver con la provincia y que debes ir apuntando en tu agenda. Y lo vamos a hacer con el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, don Manuel López Mestanza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No te falta el trabajo en estos días, porque yo me he quedado alucinado con la cantidad de cosas que has puesto sobre la mesa.
Estamos agotados, pero contentos.
Oye, vamos a empezar, si te parece, por orden cronológico, porque ayer, precisamente, día 28 de febrero, Día de Andalucía, empezaba algo relacionado con el mundo del jazz. Hay un seminario internacional de jazz que cumple 20 años ya de vida, pero es que además se lleva aparejado un festival de jazz que se hace en el María Victoria Atencia. Esto del seminario está ya consolidado con 20 años. ¿Para qué ha servido toda esta historia? ¿Qué es lo que ha hecho posible por el jazz malagueño y de la provincia?
Bueno, yo creo que es un referente este seminario, que nació en el Alaurín de la Torre, en su escuela de música. Ahora, por razones de espacio, se está celebrando en Cártama desde el año pasado. Y bueno, ha posibilitado que más de 2.000 estudiantes de todo el mundo, especialmente españoles, evidentemente, pues se hayan formado en este seminario único en Andalucía y el más longevo de España.
Bueno, no está nada mal, y además casi provincializado, ¿no? Porque si empezó en Alaurín y ahora se está llevando a cabo en Cártama, evidentemente eso hace que de alguna manera la provincia sea protagonista. Este seminario también ha servido para la gente que se dedica al jazz en la capital y en la provincia, Manolo.
Desde luego, es un referente, porque ahí las actuales figuras malagueñas, que hay muchas y muy buenas en el jazz, han pasado por este seminario, bien como alumnos y bien también como profesores. Y la verdad que ha servido para darle una marca a Málaga como una de las provincias más señeras en el mundo del jazz de toda España.
Bueno, y eso también ha hecho que algunos de esos artistas del jazz malagueño al final recalen en el festival de jazz que se celebra también aparejado a ese seminario, ¿no?
Efectivamente. Tenemos como una sede principal, que es el Centro Cultural María Victoria Atencia, pero al mismo tiempo también tenemos el jazz en la provincia, con conciertos tanto en la propia municipio de Cártama, como Archidona, Alaurín el Grande y Fuengirola. Uh-huh. Un mes de marzo también muy completo y con grupos magníficos que ayer, anoche ya, no había entradas en el MVA, en el primer concierto.
Correcto. Bueno, pues para aquellos que quieran acudir a un concierto de jazz en la capital, recuerdo que tenemos concierto esta noche y mañana a las 8:30 en el Mare Victoria Atencia con Luigi Grasso y Gregory Hutchinson Quartet hoy, y mañana el turno de David Hasseltine en el cuarteto de David Hasseltine. Y en la provincia, el domingo, si no me equivoco, tenemos a las 5:00 p.m. en la Escuela Municipal de Música de Cártama, tenemos el cuarteto de Vasil Ajigrudev, que no sé si se pronuncia así, porque yo de...
Más ruso, o menos,
más o menos, ¿no? Complicado. Bueno, pues esto en cuanto al jazz, pero decía que el diputado de Cultura está esta semana que se sale, y es que también en la Térmica se han presentado, Manolo, las segundas jornadas de música contemporánea, que de alguna manera tiene a Nerja como protagonista y que comienzan el día 6 de marzo, ¿no?
Así es. Es un programa excepcional también. Esto tiene detrás que nace la primera edición con lo que es el Ayuntamiento de Nerja, la Cueva y el Museo de Nerja. Y nos incorporamos este año la Diputación Provincial, ya el año pasado también, con la Orquesta Sinfónica. Pero este año abrimos esta jornada de música contemporánea al Centro de Creación Contemporánea más importante de la provincia, como es la Térmica. Y son varias sesiones desde mañana hasta el día 9 de marzo, con distintos escenarios en los que la Térmica también juega un papel fundamental.
Y además con la participación de un malagueño, Eneco Vadillo, el compositor malagueño Eneco Vadillo, que de alguna manera también se suma a estas jornadas, y la gente va a tener la oportunidad incluso de charlar o de escuchar las charlas que tengan con los músicos de cada velada, ¿no?
Así es. Esto, como yo digo, esto lleva aparejado no solamente la parte de espectáculo, sino también la parte de formación, evidentemente. Y Eneco Vadillo, una maravilla, lo vamos a tener en la Térmica el 6 de marzo a las 8:00 p.m, con Zahir Enjambre también. Y bueno, estará también el Centro Cultural Villa de Nerja el sábado 9, también a las 8:00 p.m, en un estreno orquestal con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. Ahí se va a estrenar una obra, la obra de clausura, que está dedicada a la Cueva de Nerja, que lleva por título Cavitas, y esto pinta bastante bien. Y es que detrás de este proyecto la dirección artística corre de una malagueña que es un auténtico lujo en el mundo de la música, como es la saxofonista Elisa Urrestarazu. Uh-huh. Y esto ya es sinónimo de hacer bien las cosas y sinónimo de calidad.
Está claro. Bueno, pues a partir del 1 y hasta el 9 de marzo, es decir, a partir de mañana, en Nerja se van a celebrar esas segundas jornadas de música contemporánea, y en concreto el encuentro con el malagueño Eneco Vadillo será el día 6 a las 8:00 p.m, pero en ese caso sí va a ser en la Térmica, ¿no?
Efectivamente. Vale. Y destacar también pues ese concierto que tendrá lugar en el Centro Cultural Villa de Nerja, de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, el sábado 9 de marzo a las 8:00 p.m.
Uh-huh. Y vamos con la tercera pata del banco, que no es poco, porque también comienza dentro de nada el festival que se llama La Liebre de Marzo, y que sí, también cumple 10 años con una apuesta clarísima por la música sacra y la música antigua. Y también los municipios de la Axarquía se van a ver beneficiados este año con 4 jornadas de conciertos, ¿no?
Esto es uno de los programas, para mi gusto, de los más interesantes que podemos ofrecer en la provincia de Málaga, en municipios menores de 5.000 habitantes. Este año lleva una particularidad, que se incorpora también Vélez Málaga, como una cosa extraordinaria, pero en concreto un concierto que se va a celebrar en el Centro de Participación Activa de Mayores, un viernes al mediodía. Es decir, en la hora que están los mayores allí, se les va a ofrecer las 4 estaciones de Vivaldi, que es un auténtico lujo, la verdad.
Bueno.
Y aparte, pues, Al Marcha, Cómpeta y Frigiliana, que son los municipios que están ahí desde el principio y que con Ventana Abierta, como asociación que organiza el tema con la colaboración de Diputación, pues le da un empaque en sitios que son emblemáticos de los municipios, como son las iglesias de esos 3 pueblos, y son los sábados a las 12:30 a.m. Da tiempo, como yo digo, de conocer un concierto que dura una hora, poco más de una hora, y después disfrutar del municipio. Ya es que es la 10ª edición, es un festival que ya está muy consolidado, y lo complicado de esto era ofrecer hace unos años música sacra y música antigua en estos pequeños municipios. Uh-huh. Pero es que ya tiene un público fiel y cada año nos quedamos ya, como digo, que no hay sitio para la gente que acude a estos conciertos.
Es curioso cómo es la música, ¿verdad? Que piensas que la música sacra, la música antigua, es algo como muy para eruditos y para gente que entienda, y la llevas a un pueblo y se llena la iglesia para escuchar, porque más que entender o no entender la musicalidad, la sonoridad que puede tener un grupo de estas características dentro de una iglesia en cualquier pueblo de la provincia de Málaga, tiene que ser un espectáculo, sí, ¿no?
Ahí está la magia, de buscar el espacio idóneo para escuchar pues la música de Vivaldi, de Händel o de Bach, de Albinoni. Estamos hablando de música del siglo XVII, del siglo XVIII, que es un auténtico lujo.
Uh-huh. La térmica, con Nerja como protagonistas de la música contemporánea, el María Victoria, Atencia y sitios de la provincia de Málaga también con el jazz como protagonista, este festival de música sacra y música antigua en municipios de la Axarquía, y todo esto, Manuel, además, ¿gratis?
Efectivamente, todo gratis, efectivamente, y la verdad que digo que quien no quiera disfrutar con la música es porque no quiere.
Sin duda.
Es un auténtico, como digo yo, es un auténtico placer y un lujo al alcance de todos.
¿Te queda algo más por presentar estos días antes del fin de semana?
Bueno, yo quería destacar también un concierto.
ya me imaginaba ya.
De que va a ser un lujo el domingo en la iglesia de San Sebastián de Antequera.
Sí.
Antonio del Pino al órgano.
Sí, señor.
Va a ser, creo que a las 8 de la tarde. Y va a ser, yo creo, que un auténtico espectáculo también.
Uh-huh. Pues eso para el domingo, 8 de la tarde en Antequera.
Sí, y más cosas que hay por ahí, pero sí, ahora mismo...
En fin, vamos a dejar algo también para los demás, ¿no? Sí, todavía queda gente que quiere contar cosas en este programa, pero de momento no está nada mal, para que veáis que ahí está la Diputación y a través del Área de Cultura preocupándose por hacer llegar este tipo de cosas a todos los rincones de la provincia de Málaga. Pues Manuel López Mestanza, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por todo ese trabajo, que no es poco, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la difusión y por llevar la cultura a todos los rincones de Málaga.
Gracias a ti.
Gracias.
Por cierto, que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más atractiva, que sea mucho más barata la factura de la luz y que sea más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado. Lo mismo que te las instalas si tienes una nave industrial o un negocio del tipo que sea. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
La agenda fin de semana esta semana viene cargada de temas relacionados con el mundo de la literatura. Y ahora te voy a contar el porqué, porque tenemos dos citas importantes. Una de ellas esta misma tarde, a partir de las 6:30, es decir, dentro de nada, como el que dice, y nos va a llevar a la librería Rayuela, la librería de mi buena amiga Noelia. Y que en esa librería se va a presentar un libro ciertamente curioso, y enseguida vas a atender por qué. Porque el autor primero es riojano, pero lleva aquí en Málaga algún tiempo. Y porque además, sobre quien ha escrito, o la historia mejor dicho que cuenta, a mí por lo menos no me ha llegado a sorprender, ¿no? Sobre todo por cómo ha surgido todo esto. Pero en fin, vamos a ir por partes. Ángel María Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ángel María, que es el autor de este libro que se presenta esa tarde a las 8:30 en la librería Rayuela, un libro que lleva por nombre Javier Cámara, el hijo del labrador. Y claro, yo cuando leí aquello digo, Javier Cámara, pero el actor, y efectivamente, indagué y sí, señor, es Javier Cámara el actor. ¿Cómo surge esta historia? Porque Ángel, no deja de ser curiosa la noticia o la singularidad de por qué empiezas a indagar y a escribir sobre este asunto.
Bueno, pues muchas gracias primero por todo lo que dices. Surge por una propuesta del Festival Octubre Corto, un festival riojano de cine que tiene a bien premiar cada año con el Rafael Azcona, que es un premio el más importante del festival, y cada año quien lo recoge, a su vez, digamos que el premio acarrea como homenaje pues la publicación de un libro. Y hace unos años ganó Javier Cámara este premio y me propusieron hacer un libro sobre él. La idea era que tuviese tintes biográficos, y a mí se me ocurrió que en vez de hacer, digamos, una biografía al uso, podía plantear una novela, y así es como hice. El narrador de esta novela es un actor a quien a su vez han contratado para que en una película haga de Javier Cámara. Entiendo que parece un lío, pero no lo es tanto, ¿no? Un narrador que es un actor que se prepara para hacer de Javier Cámara en una película. Entonces va viendo las pelis que ya Javier Cámara, en las que Javier Cámara ha trabajado, visita a su pueblo, a su familia, trata de encontrarse con toda la gente que lo conoce y a partir de ahí dibuja el perfil del actor y del hombre.
Siendo una novela, Ángel, ¿tiene más de ficción que de realidad o al revés?
Pues el componente narrativo es del todo ficcional, es decir, el recorrido que hace este hombre, este actor que se quiere preparar para hacer de cámara, es ficcional. No obstante, yo para preparar la novela hice algunos viajes y vi a su familia, vi a su madre, vi a sus hermanas, vi a muchos de sus amigos. Me entrevisté con algunos de los directores con los que él ha trabajado, con Fernando Colomo, por ejemplo. Hay testimonios de los hermanos Trueba, de Pedro Almodóvar. Entonces, hay un paralelo entre el detective que un escritor es cuando quiere hacer un libro, una novela, y el propio personaje que también tiene algo de detectivesco, ¿no? La caza y captura de este hombre, no solo a través de su vida, sino también a través de sus películas.
Uh-huh. El pueblo como tal, Albelda, como pueblo natal de Javier Cámara, existirá, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿no? Y es muy importante dentro de la trama de la novela. Casi que se convierte en un personaje más, porque el narrador visita hasta tres veces el pueblo, en la primera ocasión muy perdido, tan perdido como está a la hora de encarar quién es Javier Cámara, pues se mete en el pueblo y digamos que hay un traslado entre lo perdido que está buscando el personaje y lo perdido que él se encuentra en ese pueblecito riojano de unos pocos miles de habitantes. Así que, como bien dices, su pueblo, Albelda, que existe, que es un pueblín de La Rioja muy hermoso, es un personaje más dentro de la novela.
Uh-huh. ¿Y realmente Javier Cámara es hijo de un labrador?
Sí, sí. A su padre lo llamaban el labrador. El padre de Javier Cámara tenía un montón de campos y era un hombre bastante singular también, porque no solo era un campesino, sino que era un campesino artista. Tocaba el saxofón y se dedicaba a, digamos que tres cuartas partes del año, a sus tierras. Sobre todo tenía un montón de cerezos. Su mujer, la madre de Cámara, que todavía te quedan las cerezas mejores de toda La Rioja, y durante la primavera ya, y sobre todo entrado el verano, este hombre recorría los pueblos de La Rioja con su saxofón en distintas orquestas, en las que también incluso cantaba. De manera que era un hombre que tenía estos dos componentes, el hombre campesino, o muy muy riojano, ¿no?, y también el toque artístico del músico. Y algo de todo eso también está, yo creo, en la persona de Javier.
Sí, sí, porque Javier Cámara, hay que reconocer que algunas veces su imagen puede parecer un poco rústica, en el buen sentido de la palabra me refiero, pero al mismo tiempo tiene una vena artística tremenda, que evidentemente eso habrá sido gracias a esa parte de artista que tenía su padre, ¿no?
Eso es, él responde, como bien dices, digamos, quizá a la figura del hombre corriente,
sí,
que tan bien se ha interpretado en el cine español, ¿no?, con los López Vázquez y compañía. Hay muchos actores que representan a ese hombre corriente natural, muy simpático, graciosos, ¿no?, con esa vis cómica que todos han tenido y que también tiene Javier. Y después a él, a su padre, pero a él especialmente, lo recorren un montón de aptitudes, no solo para el cine, que es evidente. También es músico de oído, toca el piano, le gusta mucho cantar, pero es un gran fotógrafo, por ejemplo. Hace un par de años que anduvo moviendo por ahí una exposición con algunas de las fotografías que él hacía en los rodajes. Así que es un hombre, digamos, sencillo, o aparentemente sencillo, pero con todas las complejidades que tiene un artista.
Está claro. Pues indagar en una ficción muy cercana a un actor conocido, como es Javier Cámara, el hijo del labrador, pues lo mejor que se puede hacer para eso es leer esta obra, esta novela de Ángel María Fernández, y saber un poquito más. ¿Qué te trajo, por cierto, a Málaga y desde cuándo andas por aquí entre nosotros, Ángel?
Pues me trajo lo que tantas veces trae las personas
el
a los
amor.
Sitios. El amor, exactamente. Y llevo ya 3 años yendo y viniendo de La Rioja para acá, pero desde febrero del año pasado ya me quedé aquí instalado y trabajando, haciendo libros. Soy, aparte de escritor, también corrector. Así que me dedico al amor y a los libros aquí en Málaga.
Pues estará, supongo, a 6:30 en la librería Rayuela, en la presentación de este libro, como mandan los cánones, ¿no?
Eso es, me acompañarán Javier Titos, que es un crítico cinematográfico malagueño de Grajo Films, y también John Rivero, que es un malagueño de adopción, aunque cántabro, lleva aquí un montón de tiempo, es quien dirige Amantes de Uyuni. Los dos son dos personas las que siempre he visto en el Festival de Málaga y tengo muchas ganas de ese encuentro en el que hablaremos de Javier Cámara, del libro y también del Festival de Málaga.
Pues en un ratito, 6:30 de la tarde en la librería Rayuela. Ángel María, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta novela, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta pronto.
Y ya te decía que esta tarde los libros, la literatura, iba a tener parte esencial en el programa. Por un lado, este libro que se presenta esta tarde y del que te quería hablar, y por otro, algo que puedes apuntar en tu agenda, porque a partir de mañana llega, y es una feria del libro muy especial, la Feria del Libro Antiguo de Málaga, y que vamos a disfrutar, como te digo, a partir de mañana, día 1 de marzo, y hasta el día 17, seguramente si has pasado por Alameda Principal esta mañana habrás visto que están colocando los stands para esas librerías que se van a presentar ahí. Bueno, pues exactamente para esta Feria del Libro es para lo que se están montando. El vicepresidente de la Asociación de Librerías de Antiguo y de Ocasión de Málaga es Enrique Consuegra. Don Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo
a todos tus oyentes?
¿Cómo va el montaje?
Bien,
porque esta mañana os hemos pillado casi con los alicates y las tenazas, ¿no?
Mañana es lo normal, siempre uno propone y Dios dispone, y entonces pues al final siempre va un poco retrasada la casa, pero al final se terminan en su momento y empezamos en el horario previsto.
8 librerías, si no me equivoco, son los que participan en esta edición.
Sí, claro que sí, hay librerías de varias ciudades de España, de Andalucía y de Málaga.
Bueno, es la 16ª edición ya de esta Feria del Libro Antiguo. ¿Qué aceptación tiene entre los lectores la Feria del Libro? ¿O más que lectores, los que acuden a esta feria tiran más hacia el coleccionismo?
No crea. En contra de lo que se pueda pensar, y mucha gente me lo comenta en la librería, yo tengo librería aquí en Málaga abierta, piensan, bueno, esto de la lectura está un poco acabado, los jóvenes ya no leen, pero no, al contrario. Yo comencé con esto de las librerías hace ya unos 35 años así, y la edad media del público que tenía rondaba los 40, si no 40 y tantos años. Y ahora muchas veces estoy en la puerta de la librería echando un cigarrito o lo que sea, y miro para adentro y la mayoría del público ronda los 20, 30 años, ¿sabes? Hay mucho interés por la lectura entre los jóvenes.
Hubo un pequeño boom
al principio con el libro electrónico y tal, pero luego a la gente le gusta, y a los jóvenes les gusta tener este libro, recordarlo, que lo compré en tal sitio, en aquella librería, iba con fulanito, con mi hermano, con mi amigo, con mi novio, y es un objeto agradable, un objeto bonito, y un objeto que te hace recordar mucho. Así que no, hombres coleccionistas también vienen,
también,
evidentemente.
Claro.
Pero el resto de la venta es al público normal, entre comillas, digamos.
Los que a partir de mañana vayamos a esa Feria del Libro Antiguo, ¿qué vamos a encontrar en cada uno de esos stands? ¿Piezas especiales, libros de segunda mano, libros que a lo mejor llevan descatalogado durante un tiempo y lo vamos a poder encontrar ahí?
Efectivamente, eso último que has dicho. El principal, el grueso, digamos, es el libro descatalogado. Son libros que ya no vas a encontrar en librería, porque claro, hoy en día las editoriales ya no es como antiguamente, pasa Calpe o Planeta, que tienen unos fondos editoriales tremendos, salen las ediciones y al año se termina la edición y se descataloga, con lo cual es muy frecuente que vaya a buscar libros muy comunes a lo mejor en librerías de nuevo y te hagan, no, descatalogado en la editorial, descatalogado, y entonces ese tipo de libros se puede encontrar aquí y a muy buen precio. Y luego, aquí se puede encontrar, como digo yo, desde un TVO de Mortadelo y Filemón a un incunable. Sí, te lo digo de verdad, sí, en serio, la variedad es tremenda. Y aparte de que cada librero en particular pues tiene su, digamos, su campo en el que es el resto. Por ejemplo, yo a lo mejor los cómics, las revistas antiguas y eso. Otros libreros más en libro antiguo, otros en libros de arte, como tengo aquí al lado, unos libreros de Granada que tiene una maravilla de libros de arte a muy buen precio. Otros en facsímiles que reproducen libros que una persona normal, digamos, tal corriente, no podría comprarlo originalmente, pues son libros muy caros. Pero aquí tienen las reproducciones facsímiles en el mismo tamaño, las mismas letras, las mismas ilustraciones a un precio súper razonable.
¿Tu librería cuál es, Enrique?
Mi librería es librería Códice.
Códice, esta es ya de toda la vida, ¿no?
Sí, ya te digo, la licencia de apertura, lo que pasa es que la tengo muy alta en la tienda colgada, pero los 35 años así, sí, ya debemos llevar por lo menos.
¡Qué barbaridad! Y lo que encontramos a partir de mañana en esta Feria del Libro Antiguo, ¿son ejemplares que habitualmente tenéis en la tienda y los lleváis ahí?
Sí, ¿no? Vamos a ver. Normalmente son ejemplares de los mismos que hay en la librería o en los almacenes, porque cada una de estas librerías, de estas librerías de viejo, digamos que lo que se ve en la librería es la punta del iceberg. Uh-huh. Los almacenes, por ejemplo, yo en mi librería, pues a lo mejor tengo expuesto unos 10.000 libros y en el almacén no debe bajar de los 200.000. Entonces, una parte lo cojo del almacén, otra parte lo cojo de la librería, desde el almacén llevo a la librería, de la librería a la feria, y así lo vamos moviendo para que tengan cierto sabor, ¿no? Porque a lo mejor cuando va a la librería o viene la gente, de todas formas vienen clientes de la librería aquí y dicen, esto no lo tiene en la librería, dijo, es que no cabe todo, ¿no? Cabe
claro,
todo.
Claro, me imagino. Supongo que también, no sé, por ser especial la Feria del Libro Antiguo hasta el 17 de marzo, ¿aplicáis algún tipo de descuento o algún detalle tenéis a lo mejor con los clientes, ¿no?
Sí, hombre, alguna cosita se puede hacer. Los libros, vamos a ver, ya están bastante rebajados, porque ten en cuenta que aquí, bueno, en libros de resto de edición, a lo mejor hay libros que yo tengo que están a la cuarta o la quinta parte de su precio original.
Ajá,
¿entiendes? En el libro usado, pues como muchos están a la mitad. Entonces, ya la oferta es bastante suculenta. Siempre está, vamos a ver, el cliente que coge varias cosas y se le hace un detalle, ¿me entiendes?
Está claro.
Siempre se le regala uno de los que haya cogido, así. Mm. Pero bueno, a esto cada librería tiene su política, ¿eh?
Supongo que estaréis contento con la ubicación, porque la Alameda es un sitio de paso absolutamente diario de un montón de gente.
Son contentos, no.
Lo siguiente.
Eufórico.
ya.
Eufórico.
Me imagino.
Porque la última experiencia fue la Plaza de la Merced, en la época que estaban echando abajo sin historia el sitio.
Horroroso.
Si no te daba el sol por un lado, te daba por otro, era tremendo. Y ya desde el año pasado nos hemos instalado aquí y la verdad, darle las gracias al Ayuntamiento, que nos ha puesto todas las facilidades del mundo y estamos, ya te digo, contentísimos. Cuando estábamos en la Plaza de Merced, una feria que nos costaba trabajo convencer a libreros de fuera que vinieran, porque claro, esto supone unos gastos mayúsculos, ¿sabes? Y ahora en esta feria, cuando se ha enterado mucho el libro, dice, ay, hombre, ¿cómo poder invitar a Málaga? Dice, no, hemos mantenido los que fueron fieles a la Plaza de la Merced contra viento y marea. Ajá. Y entonces esos son mismos los que están viniendo aquí y ahora hace un cambio radical.
Qué bien. Pues si pasas por la Alameda principal, a partir de la iglesia Estela Maris, en dirección hacia calle Córdoba, pues ahí tienes todos los stands que forman parte de esta Feria del Libro Antiguo de Málaga, que comienza mañana día 1, que va a estar hasta el día 17, así que vas a poder disfrutar, si te gustan los libros en general y los libros un poquito más añejos en particular, seguro que vas a disfrutar mucho con esta edición. Pues oye, suerte para todas estas jornadas, Enrique, que sea todo un éxito y que os vaya muy, pero que muy bien, ¿eh?
Seguro que sí, no me cabe ninguna duda.
Muchas gracias. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Casierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga y Academia Avenida Andalucía.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vamos a ir poniendo el broche musical al programa. Ya sabes, como te decimos siempre, que la música de cierre no la ponemos nunca nosotros. Hay gente que nos manda audios para decirnos cuál es su música favorita, su canción favorita, y con ellos cerramos. Otras veces, como es el caso de los jueves casi siempre, cerramos o con gente que viene a Málaga a presentar nuevos trabajos discográficos o con gente que viene a Málaga a ofrecer sus conciertos. Bueno, pues esta tarde, a las 8:30, tenemos un concierto muy interesante en el Echegaray y lo protagoniza la cantante y compositora malagueña Julia Martín.
¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Quiero estar 24/7 y sí, el miedo siempre viene pa' cambiarnos. Es valioso si aprendes a usarlo. Si te sientes low, como me siento yo, espero darte goodbye como me dio esta canción. Quiero menos, menos prisa yo. Quiero volver.
Pues así suena la malagueña Julia Martín. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros un ratito antes del concierto de esta misma tarde. Esto de Low, podemos decir que es prácticamente lo último que grabaste, ¿no?
Sí, esto es el adelanto, uno de los adelantos de mi segundo disco. Ajá. Que saldrá en breve.
Saldrá, sí, en breve, ¿no? Y estamos pendientes de ello para poder escucharlo y para poder charlar de ese nuevo disco, del nuevo disco de Julia Martín. Parte de ese nuevo disco va a sonar esta tarde en el Echegaray, ¿no?
Algunas cositas, sí, hemos preparado para enseñar. Un pequeñito adelanto.
Ajá. El día que yo te vi, te escuché en el María Victoria de Atencia, algo de estas cosas nuevas sonaron, ¿no?
Bueno, sonó, creo que Low.
Exactamente, esto sonó.
Sonó Low y sonó, creo que alguna, pero no más, poquita cosa.
Poquita cosa, porque aquello era una entrega de premios, en definitiva, y total, fue la banda sonora de Julia Martín la que se le puso a esa entrega. Julia, esta tarde te va a acompañar Ángela Udú. ¿Quién es esta mujer?
Pues Ángela Udú es una artista que hace música country y vamos a compartir esta tarde el Teatro Echegaray, y me hace mucha ilusión porque además nos juntamos por escenarios, Ángela y yo.
¿Y eso? ¿Por qué por escenario?
Porque coincidimos siempre, no nos hemos visto nunca fuera de un escenario, siempre nos vemos en escenarios. Bueno, es increíble.
Eso es lo que se llama ser amigos de escenario, ¿no? En este caso.
Total. Y ella es una crack, me encanta lo que hace. La verdad es que la está petando muchísimo y me hace mucha ilusión. Porque además en 2017 estuve también haciendo la gala de clausura con el Fomega. Ajá. Y ahora después de estar aquí hoy, después de tanto tiempo, me hace mucha ilusión.
¿Cómo os compagináis tu música más electrónica, más pop, más de este estilo que estamos escuchando, como este Low, y la música más folk o más blues de Ángela?
Bueno, pues esta tarde lo que nos vamos a encontrar son dos conceptos distintos, dos artistas distintas. Entonces Ángela pues os llevará a su mundo y yo os llevaré al mío. Entonces creo que es guay porque al final la fusión mola muchísimo y vas a salir de un sitio y metero en otro, entonces creo que va a estar muy guay.
Uh-huh. A las 8:30 de la tarde en el Echegaray sonarán temas como este Low, pero probablemente también
vaya donde estés, camino siempre recto, no al revés. Vaya donde estés, sacude bien el hombro y te la fe.
Yo creo que fue el primer encuentro que tuve con Julia Martín para hablar de este tema que formaba parte de ese primer álbum suyo, Super Real. Esto es del año 2018, si no me equivoco, ¿no, Julia?
Sí, efectivamente. ¿No? Sí. Qué memoria.
Ya estás tardando tú, ¿eh?
Totalmente. Es que la pandemia, unas cuantas de cosillas, pero ya, Pedro, ya está todo listo, ya. Tú no sabes la gana que tengo de enseñaros ya que he estado trabajando todos estos años.
Me imagino, me imagino. Porque, en fin, no hay nada mejor para un músico que las cosas que crea darle salida, ¿no? Porque mientras antes salgan, antes se puede uno a poner a crear cosas nuevas, pero mientras no salen a la calle, ni en un disco, ni en un concierto, ni nada, como que da mucha más pereza o no hay posibilidad de trabajar mucho en cosas nuevas, ¿verdad?
Totalmente. Y además es como son etapas, ¿no? Es que tiene que uno ir cerrando para empezar otras. Y claro, no sabes la gana que tengo ya, súper real, ya está cerrado total, y ahora que viene el nuevo disco tengo una gana de anunciar el nombre y de que ya llegue octubre para que lo podamos escuchar.
Uh-huh. Bueno, ya llegará el momento de escucharlo, pero teniendo en cuenta que Súper Real es un álbum que salió en el año 18, que tu segundo trabajo viene ahora en el 24, es decir, que hay un periodo ahí de años por medio, sin duda alguna, de trabajo, pero sin publicar nada. La diferencia entre el sonido de Súper Real y lo nuevo que venga va a ser muy, muy, muy distinta.
Para mí lo es. Sí, ¿no? Para mí sí que lo es. Sí, sí. Sin lugar a duda. Para mí es un... O sea, mi estilo, digamos que mis raíces, mi estilo, mi género, siempre, digamos, yo siempre estoy moviéndome por muchos géneros, pero básicamente creo que se ve un poco mi esencia por dónde va, pero a nivel de sonido de disco, de letras, de canciones, de producción, es otra cosa totalmente distinta, son dos proyectos totalmente distintos.
Mm-hmm. En aquel disco había colaboraciones, alguna que otra. ¿Habrá colaboraciones en el nuevo?
También hay colaboraciones en el nuevo, sí.
Que no me va a contar Julia hasta el mes de octubre.
Te prometo que te voy a llamar y te lo voy a contar antes de que
Vale, vale, vale. Bueno, ya está. Tú me dices, oye, pero de esto no cuentes nada, ¿no? Como se suele decir en el ambiente periodístico, nota embargada. Pues nota embargada hasta que la autora, en este caso, o la protagonista, no diga que se puede decir nada. Pero
totalmente.
Bueno, lo que sí es cierto es que es una delicia siempre escuchar las propuestas musicales de Julia Martín. Yo no me canso de hacerlo, de recomendarlas y de cada vez que tengo la oportunidad poder escucharla en directo. No tanto como quisiera, porque algunas veces también el tiempo no es todo lo generoso, ¿verdad? Y no puedo emplear el tiempo que quisiera en ir a esas citas con la música en directo de Julia, pero bueno, el que tenga la oportunidad que lo haga, y esta tarde podría ser una maravillosa idea acudir a Echegaray a las 8:30 para ver ese concierto de Julia Martín y Ángela Hudu o Ángela Hudu o en fin, como sea, como se pronuncie. Bueno, pues Julia, que estamos esperando como agua de mayo que llegue el nuevo disco y que en el momento que puedas pues cuéntanos algo, ¿vale?
Pedro, muchísimas gracias. Te aseguro que vas a ser del primero que se entere.
Muchas gracias, Julia.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Igualmente. Pues así suena la malagueña Julia Martín esa tarde en concierto aquí en su tierra, en Málaga, 8:30, Echegaray. Con ella vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque la radio continúa, ya lo sabes. Y nosotros lo que te deseamos, tanto Enrique Ortiz, que estuvo en la realización, como quien te habla, Pedro González, pues es que pases un magnífico fin de semana. Recuerda que mañana empezamos un nuevo mes, 1 de marzo. Termina el mes de febrero y nos metemos ya en el mes... Bueno, en el mes de Semana Santa por excelencia, así que ataos a los machos que vienen curvas. Nos encontramos el lunes, buen fin de adiós. 15 días al año, no hace daño. Que se no olvide querernos. No pasa nada, tenemos fotos de recuerdo. No sé si tengo sangre. Vamos a besarnos, que tenemos hambre. Tú eres un sinvergüenza, a mí no me quieren. Es que tú lo...
quiero tocarte, quiero probar cómo se sienten esos labios. Dices que yo no soy de fiar, ¿no? Te reconozco entre mil por calle largas. Ya te veo venir dando luz a todo el barrio.